Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Unicaja lo ha vuelto a conseguir.
5, 4, 3, 2, 1. Unicaja. Campeón de la Basketball Champions League. Unicaja vuelve a reinar en Europa. Segundo título de la BCL para el equipo malagueño. Lo celebran en el centro de la cancha. Histórico el Unicaja. Otro título más. El cuarto europeo que se va para los guindos. Lo hizo en Barsac, ganando la Copa Corach en 2001. Lo hizo en 2017, ganando en Valencia la Eurocup. Lo hizo en 2023 o en 2024, ganando en Belgrado. Repite en 2025 Unicaja, ganando en Atenas, en el Sunel Arena. Contra todo, contra todos. 67 Galatasaray, 83 Unicaja. La Copa va para Málaga.
Bueno, pues para Málaga. Acá viene esa copa, de hecho está de viaje. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica García? Buenas tardes.
Contábamos, vivíamos el partido de la forma tan apasionante que nos hace vivir el baloncesto Emilio Guerrero. Bueno, lo ha vuelto a conseguir el Unicaja.
Lo ha vuelto a hacer. Tengo aquí anotado 4 títulos, 4 ganados esta temporada. Van a por la Liga, que es lo que le queda al equipo de Ivón. 2 BCL seguidas, la del año pasado de Belgrado y esta de Atenas. 4 títulos europeos, como contaba Emilio en la narración. El último, este que ha cosechado en Atenas, 10 títulos en total. Alberto Díaz, malagueño, como Berni Rodríguez y Carlos Cabeza, es el jugador que más copas ha levantado, y es una pasada lo del Unicaja de Málaga. Ha ganado esas copas del Rey, le falta la Liga, que es el creo que la corona, ¿no?, que le quedaría al Unicaja de Málaga. Ya la ganó en el 2006 con Escariolo, así que vamos a ver si esta temporada lo puede cosechar. Unicaja es una pasada, esto no hay parangón en la historia del equipo verde. Y lo más importante es que todavía a estos jugadores le quedan cuerda para el rato. Así que no es una época que se vaya a acabar, sino que esto está comenzando.
Bueno, lo que comenzó anoche ya era la fiesta entre los jugadores. Hoy va a haber también recibimiento de la afición sobre 5 y...
8 de la tarde.
Sí, 5 y cuarto, 5 y media llegarán.
El avión llega, sí, sobre las 5 de la tarde llega Mónica. La fiesta será la Victoria a las 8 de la tarde más o menos.
Porque van al santuario de la Victoria. De todo caso, decimos que la fiesta comenzaba ya por parte de los jugadores, así estaban ayer.
Mi gran noche de Rafael, que lo acuñó la selección española. Pues ese montaje que hemos hecho, pues efectivamente así es. Visitaron el Acrópolis, fíjate tú, el hotel estaba a las afueras de Atenas, la fiesta fue larga y ni qué decir tiene, ¿no? Que lo merecen los jugadores de Ivón, que ya tienen que preparar lo siguiente que tienen, y lo siguiente no es otra cosa que ya la Liga, es lo que le queda, como digo, al equipo verde.
Bueno, de momento disfrutando de la fiesta que sigue viviendo los jugadores del Unicaja, que ya están, pues eso, en la vuelta aquí a Málaga. Les acompaña mi compañero, el jefe de deportes de COPE Málaga, Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Antes de embarcar en el avión, esto no es habitual, Mónica, ya te lo tengo que decir, porque en todos los títulos que ha ganado Unicaja siempre hemos cogido un vuelo charter y ya por la mañana estamos en Málaga. Pues no, esta vez venimos en vuelo regular, hemos vivido una fiesta anoche que para algunos imagino que se habrá prolongado hasta altas horas de la madrugada, pero ya los veo a todos con más ganas de fiesta esta tarde y estoy con el capitán, con el hombre que levanta todos estos títulos de Unicaja, Alberto Díaz. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Oye, ¿cómo se digiere esto?
Bueno, pues lentamente, ¿no? Las derrotas se digieren lentamente, entonces las victorias intentamos que también. Así que, bueno, muy bien, todavía creo que estamos un poco de resaca emocional, ¿no? De esa gran noche, de la celebración de anoche, que nos lo pasamos muy bien todos juntos, así que muy contento y a disfrutarlo.
Cuéntame cómo fue eso, porque digo que no estamos acostumbrados a esto, ¿eh? Mira, lo hablaba anteriormente con un compañero tuyo, desde 2006 que se gana la Liga, Unicaja no ha tenido una noche de celebración en un hotel fuera de Málaga.
Sí, es verdad.
¿Es tu primera vez?
Sí, pero bueno, es bastante buena. Es cierto que llegar a casa gusta, pero esto también se le puede coger el gusto, ¿no? Porque al final te da tiempo a celebrarlo, a ir a algún sitio con los compañeros, porque al final siempre cuando vas en el avión no puedes celebrarlo como a uno le gusta, pero bueno, ha sido una buena noche, así que bueno, no descarto que propongan la siguiente de hacer noche.
Alberto, la décima copa que va para Málaga, cuatro títulos este año de cuatro posibles, seis este grupo de jugadores, séptimo título de tu carrera, pues que se agotan los adjetivos, los argumentos y todos los apelativos que pongamos, ¿eh?
Sí, es que este equipo es maravilloso, ya lo hemos dicho desde el año de la primera Copa, ¿no? Que esta gente, el grupo humano es maravilloso, y creo que tiene mucho sentido todo, ¿no? Al final a los niños siempre se les inculca, ¿no? Que el deporte es diversión, es compartir, es cooperar, es estar pues con el compañero, ¿no? Ayudando al compañero y este equipo lo tiene, entonces creo que el día a día es maravilloso, que disfrutamos mucho estando juntos y encima pues ya ganando, imagínate.
Mónica, Alberto te está escuchando.
Alberto, enhorabuena.
Muchas gracias.
Oye, ¿a quién se llama? Todos cuando tenemos un problema o cuando tenemos una fantástica noticia, marcamos un teléfono y llamamos a alguien que necesitamos compartirlo. Tú, por supuesto, lo compartes con el equipo, pero Alberto Díaz, la persona, no el pedazo de jugador al que estamos acostumbrados, ¿a quién llama?
Bueno, tengo dos, ¿vale? Mi pareja y después mi familia, ¿no? Tengo un grupo con mis hermanos y mi hermana todavía es pequeña, entonces está con mis padres, así que ya los llamo y hacemos como una videollamada grupal, así que son las dos primeras personas a las que suelo llamar.
¿Y qué se le dice a una hermana pequeña?
Bueno,
eres el ejemplo, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, no lo sé, eso te lo responderá ella, porque el hermano mayor también lo pone muy complicado para el tema de ser ejemplo, pero es cierto, bueno, pues al final lo primero que hace es gritar, es celebrarlo, no hablas de contenido, ¿no? No, simplemente pues lo celebra, da las gracias, enhorabuena y bueno, y poquito más.
Oye, uno se acostumbra a la victoria. Yo cuando veo competiciones con deportistas de élite, en este caso vosotros, siempre pienso en la parte psicológica, en la preparación psicológica, porque tanto uno se puede acostumbrar a la victoria y cuando no llega, o incluso estando constantemente en ese punto arriba, psicológicamente no sé cómo se lleva. ¿Esto lo trabajáis?
Bueno, sale espontáneo, sale natural. Es cierto que a nosotros nos sigue haciendo la misma ilusión, con la misma gana. Bueno, y son momentos diferentes. Las primeras que eran inesperadas, pues sale la euforia, la emoción, no controlas lo que haces, ¿no? Esa adrenalina. Y ahora cuando ganas, pues bueno, es más satisfacción, es más disfrutar el momento, saborearlo, estar con el equipo, estar con los tuyos. Entonces, bueno, pues quizás los primeros títulos eran mucho más enérgicos, mucho más sin control, pero ahora sí que sabemos lo que cuesta, sabemos lo difícil que es y todo se saborea mucho más.
Hablabas de una fiesta anoche. Oye, ¿quién es el gracioso del grupo? Que siempre hay alguien pues que es el que tiene arte, el que moviliza a la gente, el gracioso. Aquí en la radio tenemos varios. Andrés Atienza y Pedro González son los chistosos, los que animan la fiesta. Ahí de entre vosotros, ¿quién es?
Bueno, yo creo que los más bromistas somos Kilian y yo. Creo que somos los que más intentamos hacer bromas, somos los más pegajosos, somos los que más damos por saco, los que más pinchamos somos nosotros. Sí, yo creo que sí.
Bueno, Alberto Díaz, que por algo es el capitán, ¿no, Emilio?
Claro, por eso. Ayer me cargué yo el romanticismo y cuando estaba hablando con su pareja apareció el del micrófono azul para romper el romanticismo. Así que, como siempre, perdón y te lo agradezco, Alberto. Muchas gracias, a disfrutarlo.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias. Pues Mónica, Alberto Díaz, el capitán del Unicaja, como siempre presente en todos estos títulos de Unicaja. Pero mira, voy a decirle a Kendrick, my friend Mónica in Málaga. Un message para Mónica. A mesas.
A message. Does it have to be in Spanish?
Venga. Okay.
No, I prefer
in English. Venga, message.
Thank you for supporting us. Thank you for cheering us on all these years together. And this championship is not only for you, but for all of the fans of Unicaja.
Congratulations.
Thank you.
Gracias. Kendrick Perry, Mónica, te ha mandado un mensajito a ti y a todos los
más
oyentes.
O menos, más o menos, gracias por el apoyo, ¿no? Por todos esos años que ha estado la afición ahí detrás apoyando el Unicaja. Más o menos, ha querido decir eso, no se ha atrevido en español, pero bueno. Oye, Emilio, que te metes en un avión, si te parece, antes de que termine el programa, si no va con retraso en la cosa, pues intentamos ya conectar contigo cuando te bajes del avión.
Eso es, tenemos que parar en Barcelona, si todo va bien, llegamos a Barcelona pasada la 1:00 p.m, tendremos un poquito de tiempo para contarte cómo va ese vuelo de regreso de Unicaja, y lo único, recordarte, Mónica, que el equipo llegará al aeropuerto, insisto, si los horarios se cumplen, a las 4:35, ponle que mientras salimos del avión, cogemos las maletas de la facturación y demás, 5:15, 5:30, me atrevería yo a decir. Desde allí, la celebración este año es un poco diferente en este título, van en un autobús normal, no es descapotable. Tienen una recepción privada en la sede de la Fundación Unicaja, en la Plaza de la Marina, pero no es lo habitual, no van a salir como suelen hacerlo otros años. Ahí van a estar un buen rato, van a hacer tiempo. Desde ahí, insisto, en autobús normal, de estos recatados, de los que estamos acostumbrados de toda la vida, van hacia el Santuario de la Victoria. Tienen una pequeña ceremonia de, me han dicho que 10, 15 minutos a lo sumo. Y lo que es la fiesta, fiesta como tal, 8:15 p.m, en la explanada precisamente de ese Santuario de la Victoria.
Bueno, pues esos son los horarios que iremos recordando a todos los aficionados y a todos los malagueños con la felicidad que tenemos de un nuevo título para nuestro equipo de baloncesto, el Unicaja. Emilio, gracias, hasta luego.
Gracias a ti, Mónica, hasta luego.
Bueno, Javi Bautista, esto del Unicaja, que son todo
alegrías. Un detalle, ha ganado 1.000.000 de euros el Unicaja de Málaga, 600.000 euros por ganar la final, 300.000 euros por ganar la semifinal y 100.000 euros que ha acumulado de premios durante el torneo. O sea que, fíjate tú lo que es levantar una copita.
Bien, bien ganados. En todo caso, esto, que las alegrías que nos deja el fin de semana el Unicaja, pero el Málaga también nos deja un buen fin de semana, que tú has llegado a la radio sin prácticamente haber dormido, ¿no?
Exacto, a las 4 de la mañana, fíjate tú, muchas horas en la carretera para ver al Málaga perder. 1-0 ayer cayó en Elda y los deberes no los hizo ayer, así que por lo tanto va a tener que esperar una semana. El sábado juega a las 9 ante el Sporting. Lo normal es que si gana ese partido del sábado a las 9, el Málaga ya permanezca matemáticamente. No va a haber problemas, pero en principio el Málaga se la juega el sábado ante el Sporting de Gijón. El Dense con 43 es el descenso, el Málaga tiene 49, se pone a 6 con 9 en juego. Así que vamos a ver el sábado qué hace el Málaga.
Vaya fin de semana que nos ha dejado el deporte. Gracias, Javi.
Gracias,
todo
saludo,
el deporte ampliado a las 3. Muy buenas tardes, por cierto, estás escuchando Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. 12:42, nos asomamos al balcón de FSAEF, tu ferretería de confianza. Ya sabes, patrocina el tiempo de este programa. Bueno, arrancamos una semana ya en el Ecuador del mes de mayo. Madre mía, esto va que vuela. Vamos a saber cómo se va a desarrollar la semana en lo meteorológico. Para eso contactamos con el Centro Meteorológico de Málaga. Allí encontramos al hombre del tiempo de ese programa, al director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se presenta la semana?
Bueno, pues en principio se presenta la semana en general para la provincia de Málaga estable, quizás salvo el miércoles, ¿no? En el cual se pueden producir algunos chubascos en puntos del interior, principalmente en el interior oriental. En el resto, en principio, no parece que vaya a haber precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, pues más o menos van a estar en valores prácticamente normales, con algunas variaciones, pero normales en lo que es la costa. Y en el interior van a estar por debajo, salvo en la recta final, en la que subirán y estarán un poco por encima de lo normal.
¿Qué temperaturas son las normales que vamos a tener en la costa en esta época, más o menos, de que estamos hablando? Y en el interior, que vamos a estar por debajo de lo normal. En este caso, ¿de qué temperaturas también estaríamos hablando?
Sí, en lo que es la costa estaremos hablando de en torno a, por ejemplo, hoy mañana 24, 25 grados de máxima, con 15 grados de mínima. Posteriormente, con flujo de poniente, el miércoles y el jueves tendríamos en torno a 26, 27 grados de máxima, 16, 17 de mínima. Y el fin de semana, pues bueno, también entre 25 y 26 grados de máxima, y puede subir un poco también la mínima a 18 grados. Uh-huh. En cuanto al interior, sí que se va a notar que estamos por debajo en la primera mitad de la semana, por lo menos hasta el jueves, en torno a, por ejemplo, en Antequera, 21, 23, entre 21 y 23 grados de máxima, unos 10 grados de mínima, pero luego ya a partir del fin de semana, viernes al domingo, pues suben a entre 25 y 27 grados de máxima y unos 14 de mínima.
En todo caso, estamos hablando ya de temperaturas más que agradables en una semana que se presenta estable, salvo el miércoles, que existe esa posibilidad de chubascos en el interior de la provincia, especialmente en el interior oriental. Ese es el dibujo que nos hace el hombre del tiempo para esa semana. Jesús, ya sabes que esa semana es clave para pues todos los cofrades, amantes de la Semana Santa, en este caso de los seguidores de la gran procesión que vamos a tener en Roma, con protagonista de la Virgen de la Esperanza de Málaga. Si te parece, el jueves, si te parece, que vamos a empezar una programación especial que irá pues desde el jueves, viernes, el sábado. El jueves, si te parece, te pedimos la previsión del tiempo para Roma, para el sábado, para la gran procesión. ¿Lloverá o no lloverá en Roma? Porque claro, si llueve, ¿qué va a pasar? Nos lo contará, si te parece, Jesús, el jueves. Contactamos contigo.
De acuerdo.
Jesús Riesco es el hombre del tiempo de este programa. No sabe siempre el pobre en las que se mete y en la que lo metemos. Jesús, gracias. Buena semana.
Muy bien, igualmente, de nada.
F-Sainz, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F-Sainz encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F-Sainz, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
Nos asomamos a las carreteras. A esta hora, según informan desde la DGT, tenemos retenciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga, como es habitual. Y también, ojo, tenemos retenciones en la A7 en sentido Málaga y en sentido Cádiz por el efecto Mirón, pero ha sido en sentido Málaga a la altura de Torremolinos, donde hay un vehículo ardiendo. Desde la DGT nos dicen, no se sabe el motivo, no se sabe lo que ha ocurrido de momento, te lo iremos contando. En todo caso, retenciones en la A7 en sentido Málaga y en sentido Cádiz, a la altura de Torremolinos, aunque el vehículo ardiendo está en sentido Málaga, pero ya sabes, por el efecto Mirón. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico intenso en la Plaza Manuel Azaña, en el entorno de la comisaría y en el entorno del centro. Desde que comenzara el año hidrológico, el pasado 1 de octubre de 2024, las lluvias han dejado aquí, en la capital, 624 litros por metro cuadrado. 624 litros de lluvia por metro cuadrado desde el arranque del año hidrológico. Es casi el triple de lo registrado durante el año hidrológico anterior. Una de las consecuencias de esas precipitaciones es el llenado de nuestros embalses, que a día de hoy rozan el 62% de su capacidad. Estamos hablando de más del doble de lo que acumulaban el año pasado en estas fechas. Pero las lluvias abundantes que se han registrado en Málaga, unido a la llegada de las altas temperaturas, tienen otras consecuencias, por ejemplo, la proliferación de la vegetación y de los insectos, entre ellos los mosquitos. ¿Has notado mayor presencia de mosquitos en tu zona, por donde tú vives, en tu casa? ¿Se nos presenta una época complicada con los mosquitos por eso de las intensas lluvias de la primavera? Quiero saludar a Jesús Olivero. Él es profesor de Biología Animal de la Universidad de Málaga. Jesús, profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, Jesús. Las lluvias que hemos tenido, que nos hemos dejado atrás, ¿cómo han afectado realmente al mosquito? ¿Realmente tenemos más mosquitos? ¿Es el caldo de cultivo perfecto para la proliferación?
Bueno, en el momento en que estamos, lo que existe es la previsión de que vaya a haber más mosquitos, porque sí que es cierto que ha llovido bastante más que los años anteriores, y esto pues genera una mayor probabilidad de que existan puntos de agua en los que estos mosquitos se puedan reproducir. En el momento actual, en los seguimientos que se están haciendo, no hay evidencia de que por el momento se esté dando una población excesivamente elevada.
O sea que puede que ocurra, de hecho tenemos más probabilidad por esas lluvias y esa vinculación con el mosquito, pero todavía no se está dando, aunque el otro día hablábamos de este tema en la redacción para, bueno, pues montarlo, explicarle a los oyentes, y casualmente me monté en el coche y dos mosquitos me intentaron atacar en mi propio coche, me metí en un centro comercial el típico de aquí de la Avenida Andalucía, y me atacó un mosquito, y dije yo, bueno, pues a ver si es que va a ser que es real. Todavía no podemos decir que sí. En puntos como el cauce del río Guadalmedina, que atraviesa la ciudad, se ven grandes enjambres de mosquitos en alguna zona. Da la sensación, pues, que más que otros años. ¿Hay alguna zona con especial posibilidad, probabilidad de que sea mayor la presencia de mosquitos?
Bueno, muchas veces esos enjambres que vemos alrededor de humedad, como puede ocurrir en el cauce del Guadalmedina, pues se pueden confundir porque hay muchísimas especies de pequeños insectos que parecen mosquitos y que, bueno, que en un momento determinado nos asustan, ¿no? Estamos en mayo, es normal que ya haya mosquitos en el ambiente. Enjambres no. De momento, el seguimiento que se está haciendo, de hecho, fue anunciado por algunos medios de información la semana pasada, que se adelantaban los seguimientos y tal, como forma de prevención prevención frente a algunas enfermedades. Lo que se ha hecho en realidad es adelantar el seguimiento con vista a que pueda haber más mosquitos este año y mayor riesgo, por tanto, de transmisión de enfermedades. Pero la información que yo tengo de personas que trabajan precisamente en este seguimiento es que los conteos de momento no dan una tasa mayor de incidencia de estos mosquitos con respecto a años anteriores en las mismas fechas.
Profesor, ¿cómo se cuentan los mosquitos? O sea, ¿ese conteo cómo se hace?
Es complejo imaginarlo, ¿verdad? Bueno, pues hay dos formas principales. La más usual es la instalación de trampas. Entonces, uno lo que hace no es exactamente contar cuántos mosquitos hay en el ambiente, sino cuántos hay con respecto a otros momentos a lo largo del año o de años anteriores. Hay una red de trampas colocadas por toda la provincia, sobre todo en aquellos lugares en los que la incidencia de ciertas enfermedades es mayor. Y entonces hay técnicos especializados que recurrentemente acuden a ver cuántos individuos han caído en estas trampas, ¿no? Y hay otro tipo de seguimiento que va más orientado a las larvas de estos mosquitos que, como todos sabemos, se reproducen en puntos de agua. Entonces, allí donde se da normalmente una alta tasa de reproducción, pues también se hacen conteos pues para estimar en términos comparativos cuál es el estado de la situación actual.
Bueno, pues curioso el trabajo de esos técnicos. Estamos hablando con Jesús Olivero, él es profesor de Biología Animal de la Universidad de Málaga. Jesús, aquí en Málaga, ¿qué tipo de mosquitos hay distintos? ¿Qué tipo es el más frecuente? Porque hay el virus, el mosquito tigre, sí que hemos estado hablando otros veranos, en otros tiempos. El común, el mosquito común, ¿cuál es el que más tenemos aquí en Málaga?
Bueno, pues tradicionalmente el mosquito típico, lo que todos llamamos mosquitos, es uno se denomina Culex pipiens. Es el que solemos encontrar en casa, ¿no? Claro, esto era hasta la llegada del mosquito tigre que acabas de mencionar, que ocurrió en España a principios de este siglo y en Málaga concretamente en 2014. En ciertos lugares, en ciertos municipios de la provincia y en ciertos barrios también, donde son más frecuentes los ajardinamientos y por tanto los puntos de agua, ahora mismo se ha convertido en un vecino más el mosquito tigre, Aedes albopictus. Y los dos conviven con nosotros. El que... Eso sí, cada uno de ellos se vincula a un tipo de enfermedad diferente y a un riesgo también de distintas características.
Porque, ¿qué nos puede pasar si nos pica un mosquito tigre o si nos pica el del común nuestro de toda la vida, el Culex pipim este?
Bueno, pues en principio no hay que asustarse. Si uno es picado por un mosquito, pues lo que va a ocurrir es lo de siempre, pues que va a tener una hinchazón local que va a depender mucho de cuál es también la situación particular del sistema inmunitario de cada persona. ¿Qué ocurre? Que en determinados momentos podría ocurrir que uno de estos mosquitos fuera un vector de enfermedad. Si resulta que en el ambiente está circulando el virus del Nilo Occidental, como parece que está empezando a ocurrir desde el año pasado en la provincia de Málaga, pues hay un cierto riesgo de que un Culex pipiens, el mosquito de siempre, pues transmita esta enfermedad. Por otra parte, si la picadura es de un mosquito tigre, pues en principio en zonas endémicas, estamos hablando de países tropicales, estos mosquitos sí que son transmisores de enfermedades, bueno, hay que decir muy seria, el dengue, la fiebre amarilla, el Zika, el chikungunya, son enfermedades de nombre rimbombante, ¿no? El caso es que, bueno, no es el caso en este momento de que estos virus estén circulando por nuestro ambiente, pero no hay que tomarse esto a broma porque ya se han dado casos en España de transmisión local de dengue a través de picaduras del mosquito tigre.
Claro, lo mejor es intentar evitar que nos pique un mosquito. ¿Eso es posible? en casa, cualquier oyente que nos escuche, que le guste ventilar la casa, abrir las ventanas, en fin, ¿alguna recomendación del experto para evitar que nos pique un mosquito, ya sea que porte o no porte enfermedad, simplemente por el que es muy incómodo que te pique un mosquito, o para evitar esto que dice el profesor, no hay que tomárselo como a broma? ¿Alguna técnica que nos recomiende el profesor?
Hombre, la más útil, creo yo, que es el uso de mosquitera. En verano no debemos prescindir de la ventilación. Eso lo sabemos todos los que vivimos en un lugar cálido como en Málaga en verano. Pero el uso de mosquitera es quizás la forma más efectiva de prevenir. Luego, bueno, no sé, hay ciertos tipos de repelentes, algunos eléctricos, otros más naturales, que pueden ayudar a mantener un ambiente libre de mosquitos, sobre todo cuando dormimos. Cuando tenemos zonas ajardinadas y salimos bien a disfrutar de ellas o simplemente a mantener el cuidado, por ejemplo, de nuestras plantas, pues no es mala idea utilizar repelentes sobre nuestra propia piel, que bueno, que ya son tan frecuentes que los venden hasta en los supermercados a los que solemos acudir.
Pues recomendaciones. Por cierto, profesor, esta es para nota. ¿Por qué los mosquitos salen o desde luego pican a una determinada hora de la tarde? O sea, es cuando empieza ya el sol no pica, empieza como a atardecer, ahí los que salimos a pasear el perro por zonas verdes, ahí nos machacan. ¿Eso por qué? ¿Por qué esa hora?
Ese es el mosquito tigre.
Ay, no me digas, por favor.
El mosquito común puede estar todo el día activo y durante toda la noche activo. Bueno, cualquier especie, nosotros también solemos evitar las horas de máximo calor a lo largo del día. En verano, a las 4 de la tarde, no hay persona que quiera estar al sol ni mosquito que quiera estar volando. Pero es cierto que el mosquito tigre concretamente tiene la costumbre de activarse en el atardecer y en el amanecer, cuando las temperaturas son más suaves. Entonces, sobre todo, como dice, en zonas ajardinadas, que es donde están los puntos de reproducción de estos animales, pues en esos momentos, que suele coincidir cuando se sacan a pasear a las mascotas, pues que se producen estas picaduras.
Dicen los expertos que por la lluvia que hemos tenido puede haber más probabilidad de que suframos los mosquitos este verano. Pero todavía se está hablando de probabilidad, porque los que lo cuentan, los que se encargan, los técnicos que se encargan del conteo de mosquitos, de momento, ahora, en mayo, dicen que es lo mismo, tenemos lo mismo que otros años. Jesús Olivero es profesor de Biología Animal de nuestra universidad, de la Universidad de Málaga. Jesús, profesor, como siempre, un placer tenerte en antena.
Pues gracias a vosotros por vuestro interés en este tipo de cuestiones.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El borrador del Estatuto Marco que pretende establecer el Ministerio de Sanidad es un retroceso en los derechos laborales de los facultativos. Todos unidos podremos conseguir nuestros objetivos. Haz huelga el próximo día 23 de mayo.
Es un mensaje del Sindicato Médico de Málaga.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Cuando dices sí, yo sé que es no. Y cuando dices no, yo sé que es sí. Yo lo sé.
Se llama Vicente y va a estar presente en la gran procesión de Roma el sábado 17 de mayo. Y va desde Málaga a Roma en su Vespa. Te vamos a contar su aventura enseguida. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y te espero aquí en la capital, en la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 PM, las imágenes del Cristo de la Expiración de Sevilla, el Cachorro y la Virgen de la Esperanza de aquí, de Málaga, ya viajan en un camión hacia Roma. No te creas que es un camión cualquiera, ¿eh? Que es un tráiler con todas las medidas de seguridad y de conservación que requieren esas dos figuras, estos dos sagrados titulares. La llegada está prevista a Roma mañana martes, según nuestros cálculos deben estar ya por Francia. Llegará, como te digo, mañana esas imágenes a Roma. Al día siguiente, miércoles, ambas imágenes estarán en la Basílica de San Pedro en el Vaticano hasta el viernes 16. Estarán 3 días expuestos al culto en San Pedro en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, pues hasta antes de la gran procesión, que ya sabes, es el sábado, un acontecimiento que te vamos a contar aquí en COPE Más Málaga desde Roma y al que acuden miles de personas que no quieren perderse esta cita histórica. Para ello, pues no dudan en hacer un largo viaje. Lo singular es cuando ese viaje lo haces en moto, en una Vespa, y en una Vespa de 42 años. Es lo que está haciendo Vicente Martínez, tiene 63 años, es malagueño. El pasado año, en 2024, su mujer y él decidieron que querían estar en la gran procesión de Roma. Pero solo unos meses después, su mujer, devota de la Virgen de la Esperanza, fallecía. Fallecía África. Las reservas de hotel ya estaban hechas y a pesar de esa terrible pérdida emocional, Vicente sentía la necesidad de que su obligación era ir por los dos, por él y por África, porque así lo habían acordado hacía un año, encontrarse con la Virgen en Roma. El viaje de Vicente a Roma no es nada convencional.
Podría haber ido en avión, podría haber ido en coche, podría haber ido incluso en otras motos grandes que tengo para poder viajar. Pero de repente pues pensé que una forma más humilde, más modesta e incluso más dura, era ir en Vespa.
En Vespa. Vicente ya marcha hacia Roma en una Vespa de 200 centímetros cúbicos de 42 años de antigüedad. El plan es cubrir unos 600 kilómetros diarios. El tanque de su Vespa es de 8 litros, así que además de comer y dormir, también tiene que repostar en una ruta en la que evita autopistas y autovías.
Porque tú no puedes ir en una Vespa por una autovía 70-80 y que te vayan todos los camiones y autobuses adelantando, ¿no? Es muy peligroso. Entonces voy a tirar por todo lo que son carreteras nacionales.
El camino es duro, pero Vicente, que ya tiene experiencia en cubrir grandes rutas con su Vespa, se ha preparado a conciencia. Además de gasolina extra y 2 maletas, lleva material de repuesto por si sufre una avería.
Lo típico que se puede romper de muchos kilómetros y de tratar mal una Vespa, pues puede ser el embrague, que parta un cable de acelerador, de embrague o de cambio. Poco más, herramientas para quitar la rueda en el caso de que pinches. Tú sabes que las Vespas tienen rueda de recambio. A pesar de eso, yo llevo una cubierta más.
A Vicente no le preocupa el cansancio ni las posibles averías mecánicas de su Vespa de 42 años de antigüedad. Lo que teme es la lluvia.
Lo que sí es cierto es que ir en Vespa lloviendo es muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque es una moto que a poco que frene, ten en cuenta que no tiene ABS como tienen hoy todas las motos modernas, entonces a poco que toque el freno de más, pues te puede ir al suelo, ¿no?
Hoy lunes, este malagueño ha partido hacia Roma, montado en su Vespa, arranca un periplo que muchos de sus amigos y conocidos, claro, es que no entienden, lo califican de locura.
Cuando le plantea el que dice, no, pero es que vi en la Vespa, y dice, ¿cómo? Está chalado perdido. Y la verdad es que no lo entiendo. Yo creo que la gente lo dice también por desconocimiento de la propia Vespa, ¿no? Porque quien conoce la Vespa sabe que es capaz de eso y de mucho más, ¿no?
Vicente tiene claro los motivos que le llevan a hacer este viaje.
Puede ser una buena manera de hacer el viaje, ¿no? Porque mezcla un poco lo que es el sacrificio, la peregrinación y, bueno, pues honrar la memoria de mi mujer también, ¿no?
Honrar la memoria de África, una mujer a la que todo el que la conocía la adoraba. Vicente Martínez, un malagueño de 63 años que ya va hacia Roma en su Vespa y si todo sale según lo previsto, llegará este jueves o el viernes para disfrutar de la gran procesión de la Esperanza de Málaga, del Carchorro de Sevilla, una cita histórica a la que cada uno acude a su manera. Si tú no acudes, o aunque estés allí, pero si te quedas aquí en Málaga y quieres vivirlo en primera persona, te recuerdo lo que ya sabes, que todo lo que ocurra en Roma durante el jubileo de las cofradías te lo contamos aquí, en COPE Más Málaga.
COPE Málaga viaja a Roma para contarte en directo la gran procesión del jubileo de las cofradías. Soy Adolfo Arjona y del 15 al 17 de mayo me pondré al frente de un equipo de enviados especiales para contarte todo sobre la procesión de la Esperanza de Málaga. Síguenos en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles con la colaboración de
Panaderías El Mimbre, Bodegas Carpe Diem, Dismo Auto Skoda y Mi Colchón, con el apoyo de Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Ya sabes que todos los días te acompaño desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde, pues con lo que es noticia en Málaga, con las historias de Málaga, con los protagonistas de Málaga. Presta atención. Escala paredes completamente verticales, y por paredes completamente verticales y además heladas, y desciende barrancos profundos que terminan en pozas de agua, y camina por senderos de montaña no aptos para todos los aficionados a la naturaleza. Y todo eso no sé si lo hace muy bien porque le gusta, es su afición, o porque esté obligado por su trabajo, a modo de entrenamiento. Lo que sí sé seguro es que forma parte de su trabajo salvar vidas. Eso sí que forma parte de su trabajo, salvar vidas, salvar a personas que se encuentran en una situación comprometida, personas que necesitan ser rescatadas por el GREIM, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil. En un mundo donde muchos se pierden, otros se dedican a encontrarlos. Nicolás Rando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te he visto hacer cosas en la montaña a través de tu perfil de Instagram, que yo creo que eso que no lo puede hacer cualquiera, y que eso no sé si es un entrenamiento, que te ha gustado siempre estar en el borde del peligro, porque para mí haces cosas muy peligrosas.
Bueno, es mi afición, la montaña es mi afición, y tengo la suerte de que también es mi trabajo. Entonces, bueno, es verdad pues que cuando tengo la oportunidad, pues solemos ir con los amigos pues a sitios más lejos, como Alpes y esa zona de ahí, pues a practicar lo que nos gusta y a disfrutar. Pues la montaña, en invierno hace escalada en hielo o hace travesías en montaña, en verano pues escalar en roca. Entonces, bueno, intentamos conocer y disfrutar de otros sitios, otros lugares, pues que sean, son, nos pillan más lejos, ¿no?
Con mayor reto, ¿no?
También.
Nicolás, cuando eres joven dices, como esta mi afición, voy a prepararme, voy a formarme, voy a trabajar, por ejemplo, en la Guardia Civil, voy a formar parte de este grupo de rescate, o es al contrario, la afición viene una vez ya entrado en la Guardia Civil?
Yo ya escalaba antes, como malagueño, ¿no? Y pues ya escalaba antes pues con lo típico, con 15, 14, 15, 16 años, los amigos, pues alguno empieza a probar, otro pues nos vamos acercando, se hace grupillo, pues lo típico, te ibas al Chorro en tren, ¿no? Y hacías ahí y te quedabas el fin de semana, acampabas, ¿no? Era un poco una mezcla de todo. Entonces ahí vas picando un poco. Luego probé el esquí, aquí en Málaga siempre ha habido mucha afición a esquiar, pues tenemos Sierra Nevada al lado. Y antes, pues, me acuerdo que, bueno, las tiendas y demás, pues, que montaban autobuses y tú pagabas y tenías todo, ¿no? Y te iban allí, el alquiler, tal, y echabas el día. Te acababas de trozar. Entonces, me empecé a aficionar, pues, la escalada, el esquí y todo eso. Eso antes de entrar a la Guardia Civil. Entonces, ya me viene un poco el hobby, ¿no? Me viene un poco de antes.
Cuando se habla del GREIM, es porque la cosa, cuando se llama al GREIM, no sé si suena el teléfono allí, estáis entrenando, suena el teléfono, y tú dices, uf, si suena el teléfono ese rojo, es que hay que salir corriendo, el equipo preparado, y que hay un problema. Porque cuando actúa el grupo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil, es porque hay un problema.
Sí, y porque no puede ir nadie más. Entonces, sí, cuando suena el teléfono, que nosotros normalmente tenemos una foto, ¿no?, del 112, ¿no?, y entonces te sale, ¿no?, lo típico que te sale, ¿no?, y entonces tú ya ves, dices, buah, vamos a ver qué ha pasado. Entonces nos pasan la llamada, nos pasan la persona, pues bueno, pues normalmente sitios aislados, sitios de complicado acceso, sitios donde, pues bueno, pues no puede llegar, los compañeros de rural, ¿no?, que están en la zona, e incluso no pueden llegar bomberos. Entonces, pues bueno, intentamos localizar a esa persona por medio de la ubicación y demás, y depende pues la gravedad y de la zona, pues solicitamos unos medios u otros. Si es necesario, pues solicitamos helicóptero, o si se puede, si es factible a pie, no es una gravedad, si es una persona grave y tal, pues solicitamos helicóptero, incluso a través con el 061, se evacua la persona, se queda en otro punto con el del 061 para que se lo lleve. Entonces, bueno, ahí coordinamos a través del 112, coordinamos pues lo que se necesite.
¿Tenéis una mochila con todo preparado para simplemente cogerla y salir corriendo?
Sí, el coche lo tenemos siempre preparado, pues la camilla, material de pared, de rescate en pared y demás, siempre lo tenemos muy preparado, y luego para cada uno se prepara su mochila con su material personal.
El Graeme tiene aquí, por así decirlo, la sede, la unidad está en Álora.
Eso es.
Aunque vuestra competencia no solamente es la provincia de Málaga, también hacéis Huelva, Cádiz.
Eso es. Y Sevilla.
Y Sevilla.
De momento sí.
¿Qué tipo de rescate son los que, recuérdame, no sé, los últimos que hayas tenido mayormente es por este tipo de mala suerte, por este tipo de imprudencia? Porque en la montaña, ¿hay mala suerte o hay imprudencia?
Hay de todo. Hay mala suerte, hay imprudencia. Málaga es una de las provincias más montañosas de España, hay que recordarlo, porque la gente siempre piensa en Málaga y piensa en la Costa del Sol, en la playa, los chiringuitos, que es genial, pero es muy montañosa. Entonces tenemos mucho aficionado que empieza a la montaña, tenemos mucha población extranjera, persona mayor que bueno, pues que vienen muchos a jubilarse y su afición en su país es el senderismo y continúa.
Claro,
¿no?
Pero no, el senderismo de Holanda no es el mismo senderismo de aquí.
Correcto,
claro.
Correcto. Entonces, bueno, pues que es verdad que hay muchos rescates que son por imprudencia y otros pues que un tobillo se puede torcer cualquiera, ¿vale? Como la mujer de ayer, por ejemplo, que se torció un tobillo, holandesa, por ejemplo, y bueno, pues hay de todo. Entonces, pero sí que es verdad que mayormente los rescates tenemos de senderistas, porque también, bueno, pues por estadística, ¿no? Hay más gente que hace senderismo que hace escalada o espeleología.
Durante la Dana también habéis actuado. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué diferencia hay entre un rescate en montaña, uno en un entorno así urbano o inundado?
Bueno, nosotros no, la diferencia es que tienes que estar en más sitios a la vez, ¿no? Como te necesitan en más sitios, porque cuando te llama un rescate a la montaña, en tal sitio vas y sabes, pero en este sitio es, tienes que ir aquí, 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 aquí hay otra persona, vas pasando en el helicóptero y ves que hay otra ahí, pues es muy estresante. Te haces cosas que en otros momentos lo harías de otra manera, pero premia la rapidez, premia la efectividad, y porque sabes que te están esperando otras personas para rescatarla. De aquí de la unidad también se fue a Valencia para apoyar, pues bueno, pues como otras unidades de España, y se estuvo allí trabajando.
Nicolás, ¿cómo se prepara uno psicológicamente? Porque físicamente entiendo que mucho entrenamiento, en tiempo libre y no tiempo libre, preparación física, pero psicológicamente, emocionalmente, ¿cómo se prepara un agente del Graeme para hacer frente a situaciones tan extremas, tan complejas? Porque hablas de la Dana de Valencia, que todos sabemos lo que es, lo hemos visto, que tiene que ser terrible trabajar en esas circunstancias. Aquí en Álora también ha sido muy complicado. Psicológicamente, ¿cómo se termina el día después de actuar en una Dana?
Nosotros, el trabajo psicológico, pues bueno, digamos que cada uno intenta hacerlo de una manera, cada uno, entre otras cosas, pues cada uno es diferente, ¿no? Y demás, pero al final, como yo digo, primero hacemos el trabajo y no piensas que lo que está pasando, cómo te puede afectar y tal. Luego, es verdad, cuando llegas a casa, pues sí que empiezas a pensar, a recordar lo que has visto, lo que ha pasado, cómo lo has hecho, cómo no lo has hecho, cómo lo deberías de cambiar y tal. Pero al final, con el tiempo, lo que yo creo que tenemos un pequeño interruptor, que intentas que las cosas no te afecten, porque si no ya lo hubiésemos dejado hace tiempo, ese trabajo. Porque ves muchas cosas de inverosímiles. Entonces, es verdad que psicológicamente como que tenemos que pasar página rápido. A veces te cuesta más, a veces te cuesta menos, y continuar, porque es verdad que tienes un trabajo que te gusta, que es bonito y que sabes que mucha gente te necesita.
¿Soy gente especial? O sea, ¿cuántos compañeros tienes en el grupo de rescate e intervención en montaña?
Ahora estamos 8. Que si somos especiales, no nos vemos no personas normal y corriente. No considero que seamos personas especiales, pero es verdad que lo que nos hace especiales es nuestra dedicación. Nuestra dedicación y nuestro afán de ayudar y nuestro amante de la naturaleza, de la montaña. Y es verdad que cuando hay un rescate hay unas personas de guardia, pero los otros compañeros en esta, oye, que yo estoy aquí, si necesito, voy. Que me da igual que esté de libre o que esté, ¿vale? Entonces siempre, que estoy aquí si me hace falta. Que entonces eso, si por especial, yo diría que eso sí que es lo que nos hace especial.
¿Hay alguna mujer?
En Álora no.
En el Grame de sí. Málaga, aquí de Álora, no tenemos todavía mujer.
No, todavía no. Pero en España sí hay, son dos seguro.
Pocas, así. ¿No?
Sí, no sé. Yo no sé si es que no le gusta menos la montaña o que, bueno, porque esto es como todo. Te puede gustar la montaña, pero no te puede gustar el trabajo. También es un trabajo muy sacrificado. Son horas que pasas de guardia, que no estás con tu familia, que estás en un sitio, pues, que no estás en una ciudad. ¿Me entiendes? Entonces hay un sacrificio ahí que a lo mejor todas las personas, sea hombre o mujer, da igual, no están dispuestos a hacer.
Mucha gente subestima a la montaña, hay que tener cuidado. Cuando alguien te dice voy a salir o voy a ir a esquiar y me voy a ir a esquiar solo, aunque sea ahí a Sierra Nevada, son pequeñas imprudencias porque al final te caes, te puede doblar algo, una pierna, cómo te vuelves después. O sea, siempre hay en todo... cuando estamos hablando de naturaleza un poquito más extrema, deberíamos ir acompañados. Hacer submarinismo, pues es una locura irte solo. En la montaña, ¿recomendaciones que tú harías ahora mismo a los oyentes?
Pues yo la primera, como tú bien has dicho, es no ir solo a la montaña. Que se entiende de que muchas veces pues uno va a correr simplemente va a correr, y bueno, pero y va solo o que... por las circunstancias que sea. Si vas solo, por lo menos, pues di la ruta que vas a hacer. Díselo a alguien, tu pareja, tu amigo. Di el horario que vas a llevar. Dile que le vas a llamar. Si mira, yo creo que a las 5 he terminado, pero si a las 6 no te he llamado, llámame, o igual es que me ha pasado algo. Porque contamos, como tú bien dices, yo me voy a la montaña, me voy a hacer una ruta y sí, bueno, llevo el teléfono, puedo llamar. Puedes llamar si hay cobertura. Porque el problema ya no es que que te pase algo, es que no puedas alertar. Ese es el problema. Y encima te has ido solo, no le has dicho a nadie dónde vas, y te llama un familiar que te dice, no, es que se ha ido a la sierra. Pero a la sierra, ¿dónde? Sí, por la zona de Junquera, pero puede especificar, no, es que es lo que me ha dicho. Entonces, claro, eso es súper complicado. Es buscar una aguja en un pajar, es muy difícil... más si eres de esas personas que te gusta, como yo digo, y como investigar, que te sales de los caminos porque has visto algo, porque, ¿me entiendes? Entonces es difícil. Hoy día, con la tecnología, hay medios para que tú vayas localizado con GPS, donde alerta si te tiene una caída, el GPS mismo te envía un email al email que tú hayas considerado para que avise. Sí, ¿qué hay medios?
Hay aplicaciones de esta para seguir rutas. Totalmente. Que te dicen compartir la ruta en directo. Yo se la mando a mi madre y mi mamá, ¡oh, qué lejos estás! Y ella va viendo, por ejemplo, por dónde vas, ¿no?
Correcto. Pues eso. Correcto. La Guardia Civil, el Ministerio del Interior, tiene una aplicación que se llama Alert Cops, que no solo sirve para eso, sino sirve para todas. Si te la instalas, la puedes utilizar en montaña, donde puedes incluso reportar al COS, en este caso, de aquí de Málaga, y él te puede ver por dónde estás yendo, y también te sirve para cosas cotidianas, alertar de un robo, de un biogen, o... Entonces, muy, muy... Y luego tiene el sistema de que puedes tú seguir a esa persona para los adolescentes y demás, pues tenerlos controlado, que si va, viene...
Alert COPS.
Eso es.
Estamos hablando con Nicolás Rando, que es miembro del GRAIM, del Grupo de Montaña de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil. Nicolás, todavía se te recuerda, tu cara salió en muchos medios, de hecho pones tu nombre en internet, y se te recuerda por el rescate de Julen en el Pozo de Totalán. ¿sigues acordándote de eso? ¿Es de esos casos, de esas intervenciones que tú dices se te quedan? ¿O son de, oye, yo tengo que, por mi salud mental, porque además tengo familia, tengo niños pequeños, por salud mental tengo que apartar eso y tengo que seguir rescatando y pensando que mi trabajo es otro y tirar para adelante? ¿Sigues acordándote de ese caso?
Bueno, me acuerdo de ese rescate como de otros tantos, porque son muchos ya, son ya 28 años en montaña. Entonces había un montón, de como el de Totalán y en el Pirineo y demás, ¿no? Pues sí, te acuerdas, pero bueno, no te... de la forma esa que te afecta para no decir, hostia, es que no estoy bien, es que no. Yo lo recuerdo, vaya que lo tengo como grabado, ¿no? Pero bueno, no me... de vez en cuando me lo recuerdan a alguien también, pero no, cada vez menos, ¿no? No me... como te digo, el interruptor, ¿no? Y pasamos al siguiente.
¿Cuánta gente has ayudado, has salvado ya? En 28 años.
Un montón, ¿eh? Eso no lo sé, pero un montón. Un montón, la verdad, sí. Pero bueno, y sigo ahí, ¿no? Que no se te quita el gusanillo, ¿eh? Por muchos años, ¿eh? Sigo ahí.
Supongo que es un trabajo que sabes cómo empieza, sabes a qué hora entras y nunca sabes pues cómo se va a desarrollar esa jornada laboral,
sí,
¿no?
Bueno,
que
tiene te digo que a veces no sabes ni a qué hora entras. Fíjate, ¿vale? Porque ahora estoy aquí, estamos aquí en la entrevista, estoy contigo y tal, y en media hora me suena el teléfono y es verdad que... y luego ya no sabes cuándo vuelves, ¿sabes? Bueno, más o menos tú ya vas... si sabes dónde el rescate demás, pues... tú vas haciendo números y tal, bueno, si no se complica, pues en 5 o 6 horas estamos listos. O no. La verdad que, claro, las búsquedas son lo más complicado. No sabes cuándo, pues hay que salir a las 6 de la mañana, pero no sabes cuándo vas a volver.
Si a mí me dijeran, ¿cómo definirías tú lo que es un héroe? Pero héroe de verdad, no un héroe fantástico, sino un héroe de carne y hueso, yo sin duda diría, para mí, personas y compañeros como tendrá Nicolás Rando del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil, porque cuando se hace algo que muy poca gente lo puede hacer físicamente, psicológicamente, emocionalmente, en fin, por dificultad, por capacidad, cuando solamente lo pueden hacer, en este caso aquí en Álora, 8 personas, pues digo yo que serán ellos los héroes.
Yo creo que sí, mis compañeros son héroes. Sí, sin duda había momentos en que dices, ostras, está aquí la cosa que... y mucha gente que nos agradece, que nos manda cartas y que nos dice, es que si no venís es que no sé qué me pasa. Y eso es cierto. Eso, y bueno, al final la gente es agradecida y esa es nuestra mayor recompensa en realidad. El que llegue ahí y que esa persona te diga, gracias, mira que... ¿Qué puedo hacer por ti y tal? No tienes que hacer nada. Esto me vas a cobrar. Que nosotros no cobramos. ¿Qué tal? Que nosotros... Entonces, bueno, esa es nuestra mayor satisfacción.
Me imagino yo a alguien perdido 3 noches por ahí o 2 días y que aparezca Nicolás Rando y los compañeros para salvarte. Bueno, pues es como el equipo A, pero en
hombre, hay gente que llega y dice que pues llegas por ahí entre la niebla, ves aparecer a dos luces ahí... Y la gente dice, nunca me he alegrado tanto de ver la Guardia Civil.
Nicolás Rando, muchísimas gracias por venir. Y como siempre es un placer, es un orgullo contar con testimonios como el tuyo. Gracias.
A vosotros.
Más cosas que te contamos. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, desde el pasado 1 de octubre de 2024, como cuando comenzó el año hidrológico, desde entonces ha llovido en Málaga capital casi el triple que en el año anterior. Unas precipitaciones que han venido precedidas por el buen tiempo y un notable aumento de las temperaturas. Y claro, ese es el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de distintas especies de insectos, entre ellos los mosquitos.
Esto pues genera una mayor probabilidad de que existan puntos de agua en los que estos mosquitos se puedan reproducir. En el momento actual, en los seguimientos que se están haciendo, no hay evidencia de que por el momento se esté dando una población excesivamente elevada.
Es lo que nos cuenta Jesús Olivero, es profesor de Biología Animal de la Universidad de Málaga. Sin embargo, se pueden ver enjambres de insectos en puntos muy concretos de la capital, como es el cauce del Guadalmedina. El profesor señala que esos enjambres pueden confundirse con otros insectos parecidos.
Pues se pueden confundir porque hay muchísimas especies de pequeños insectos que aparecen, que parecen mosquitos y que, bueno, que en un momento determinado nos asustan, ¿no? Pero la información que yo tengo de personas que trabajan precisamente en este seguimiento es que los conteos de momento no dan una tasa mayor de incidencia de estos mosquitos con respecto a años anteriores en las mismas fechas.
El conteo de mosquitos por ahora no revela una presencia más alta en comparación con otros años, pero a lo mejor te lo preguntas. ¿Y cómo se cuentan los mosquitos? Pues hay dos métodos.
Hay una red de trampas colocadas por toda la provincia, sobre todo en aquellos lugares en los que la incidencia de ciertas enfermedades es mayor. Y entonces hay técnicos especializados que recurrentemente acuden a ver cuántos individuos han caído en estas trampas, ¿no? Y hay otro tipo de seguimiento que va más orientado a las larvas. Entonces, allí donde se da normalmente una alta tasa de reproducción, pues también se hacen conteos.
Hoy día en Málaga conviven dos especies de mosquitos principalmente. Por un lado, el común, el que solemos ver en casa, y ojo, que puede llegar a transmitir el virus del Nilo.
Si resulta que en el ambiente está circulando el virus del Nilo Occidental, como parece que está empezando a ocurrir desde el año pasado en la provincia de Málaga, pues hay un cierto riesgo de que un Culex pipiens, el mosquito de siempre, pues transmita esta enfermedad.
Ese es el mosquito de siempre, el mosquito común. Y la otra especie que también se ha instalado y que está a gusto aquí en Málaga, desde luego, es el mosquito tigre, originaria de países tropicales donde pueden llegar a transmitir virus peligrosos. Aquí, en España, es poco probable que esto ocurra, pero dice el experto que no es totalmente descartable.
No es el caso en este momento de que estos virus están circulando por nuestro ambiente, pero no hay que tomarse esto a broma porque ya se han dado casos en España de transmisión local de dengue a través de picaduras de mosquito tigre.
Ojo, ¿cómo podemos minimizar las posibilidades de sufrir picaduras de mosquitos? Pues estas son las recomendaciones del profesor Jesús Olivero.
El uso de mosquiteras es quizás la forma más efectiva de prevenir. Luego, bueno, no sé, hay ciertos tipos de repelentes, algunos eléctricos, otros más naturales. Cuando tenemos zonas ajardinadas y salimos, pues no es mala idea utilizar repelentes sobre nuestra propia piel, que bueno, que ya son tan frecuentes que los venden hasta en los supermercados a los que solemos acudir.
Consejos que son muy a tener en cuenta para protegernos de las picaduras de los mosquitos. Por ahora todavía es pronto para saber si este año que hemos tenido tanta lluvia y tanto verde, pues si este año vamos a tener más presencia de insectos, de estos insectos en la capital. Según esos expertos con los que hoy hemos hablado, no hay ningún medidor a día de hoy que indique que en Málaga vaya a haber más mosquitos que el año pasado en esta época. En todo caso, hay mayor probabilidad, pero no está demostrado, según los conteos, que haya más mosquitos. Por lo demás, te recuerdo que el Sindicato Médico de Málaga, en otro orden de cosas, sigue preparándose para afrontar la jornada de huelga que están preparando para el 23 de mayo. Y hoy volvemos a recordar los motivos que hay detrás de esa convocatoria. Pedro González, muy buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas tardes. Pues como tú has dicho, todo está alrededor o girando alrededor de la fecha del 23 de mayo de esa huelga de la que ya venimos hablando del Sindicato Médico de Málaga en días anteriores. Y hoy vamos a ahondar precisamente los motivos de esa convocatoria del día 23 y lo vamos a hacer con Ana José Duarte, que es secretaria general del Sindicato Médico de Málaga. Ana José, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Vamos a recordar algo que ya hemos hablado con tus compañeros en otros espacios anteriores y que tiene que ver con el Estatuto Marco. Recordemos, ¿qué es el Estatuto Marco?
Pues mira, el Estatuto es la norma que recoge las condiciones laborales de los que trabajamos en la sanidad española, en el Sistema Nacional de Salud, pero no solo atañe a los médicos, atañe también a facultativas, a personal, a categorías sanitarias e incluso no sanitarias, ¿vale? Nosotros, aunque tenemos características parecidas a los funcionarios, nuestro régimen particular se conoce como régimen estatutario. Y estábamos anhelando una reforma porque tú ya sabes que la anterior data del 2003, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando nos llega un borrador que en lugar de mejorar las condiciones de los médicos, lo que hace es empeorarlas. Y bueno, la renovación era crucial, pero no de esta manera, ni a este coste, ni a este precio para nosotros.
Uh-huh. Hay que recordar lo que pretende imponer ese anteproyecto de ley del Estatuto Marco sobre la equiparación con otras profesiones, si no parecidas, similares a la vuestra.
Pues mira, lo que pretende es una aberración. Reordenar los títulos universitarios en grupos profesionales, pero de forma diferente a como se hacía antes, porque esto, como tantas cosas en la vida, ha ido evolucionando. Yo, por ejemplo, que ya hace muchos años de esto, soy licenciada en cirugía, en medicina y cirugía, pertenecía al grupo profesional A. Esto con el tiempo evolucionó y de A he pasado a ser A1. Bueno, pues bien, los del grupo B pasaron a ser A2, los del grupo C pasaron a ser B1, y así sucesivamente. ¿Qué pretenden ahora? Pues una nueva clasificación, subiendo de grupo otras categorías, pero no así a los facultativos, ¿vale? Porque ya te digo que atañe a más personal, aparte de los médicos. Y esto es totalmente discriminatorio. Tú no puedes subir a categoría y luego equipararla a nosotros, y a nosotros no subir al escalón que nos corresponde, como se ha hecho siempre. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una formación obligatoria, como tú sabes, de más de 10 años. Nosotros tenemos una formación universitaria de 6 años en el mejor de los casos, porque lo normal es que alguno pues tenga que repetir algún curso. Pero es que después tiene que hacer la preparación al MIR. Después de preparar el MIR, en caso de que apruebes el examen MIR, 4 o 5 años más de especialidad, de formación especializada. Estamos comparando una formación, hablando en créditos, que es lo que se habla ahora, de 360 créditos y de más de 10 años de formación para poder acceder al mercado laboral, para poder acceder al trabajo asistencial, y la comparamos con categoría que con 4 años y 240 créditos ya pueden acceder al mercado laboral. Y eso si no añadimos nuestras competencias, que como también sabes son muy específicas de los médicos. No todo el mundo tiene la cualificación de un piloto, como es normal, no todo el mundo tiene la cualificación del médico. Y luego, aparte también, la responsabilidad jurídica que tenemos en el ejercicio de nuestras funciones y la responsabilidad que tenemos en la gestión del sistema sanitario. Pues le decimos a la señora ministra, no, señora ministra, no nos puede dejar equiparado a los que tienen menos créditos, a los que tienen menos años, ¿por qué no la vamos a dejar? Y porque es una paradoja que un ministerio que quiere mejorar la sanidad pública empeore las condiciones de los médicos, que son el pilar del sistema sanitario. Esto lo podemos corroborar lo que hacemos en la calle, metafóricamente hablando, ¿no? Los que estamos a pie de cañón. Por eso invitaríamos a los ministros, deberían salir a la calle, deberían escuchar lo que su pueblo les dice, lo que el pueblo les demanda. Si tú como gestor de la sanidad pública no valoras a los médicos de tu país, estos se van a ir a la privada o se van a ir a otros países.
En definitiva, ¿hay algún tipo de avance que contemple este borrador en cuanto a la carrera profesional de los facultativos?
Pues pocas mejoras, no, ninguna. Es más, los cambios que hemos visto podríamos decir que penalizan en lugar de incentivar o de motivar. Mira, la redacción es injusta, podría afectar perfectamente a las retribuciones complementarias, que serían variables. Los sistemas de progresión de la carrera también podrían variar según las comunidades, o sea, no brinda nada. Y también es indignante que los criterios de investigación y docencia, que por cierto, no cuenta nunca como tiempo efectivo. Siempre se hacen en nuestras horas libres, vamos a llamarles así. Y el médico asistencial, que está saturado de pacientes, apenas tiene tiempo para investigar. Entonces, es muy injusto porque que se le exija para la carrera profesional esto cuando realmente no se premia de otra forma, ¿vale?
¿Hay algún tipo de desequilibrio entre los facultativos de una comunidad autónoma y otra? Y si lo hay, ¿se pretende equiparar ese desequilibrio?
Pues todo lo contrario, Pedro. La verdad es que viene a reforzar esa desigualdad, viene a reforzar la desigualdad en las retribuciones, en el sistema que cada una pueda tener para acceder a la carrera y luego ir ascendiendo de nivel. O sea, casi todo lo deja al albedrío de las comunidades autónomas, como ahora dicen los políticos. La piedra está en el tejado de las comunidades. Vergüenza le debería dar decir eso, ¿no? Voy a hacer una norma tan ambigua para que la pelota esté en el tejado de las comunidades. Mira, si vas a mejorar una norma, la mejora. Y si no, pues no te metas, la verdad.
Está claro. Para terminar, recuérdanos esos motivos fundamentales por los que pretendéis convocar esa huelga del día 23 de mayo.
Pues por desgracia, la facultativa y facultativo de nuestro país, pues no nos queda otra. En primer lugar, hay que ponerle freno. Esto es inadmisible para que los médicos y los pacientes, porque, como digo, acabar con la poca dignidad que nos queda a los médicos, en lugar de reforzarnos, es invitar a marcharnos. Y eso acaba con la sanidad pública. Entonces tenemos que evitarlo por nosotros, por los pacientes y también por las generaciones de médicos futuras que están llegando. Tenemos a nuestros compañeros muy motivados y con la esperanza muy bien puesta en esta huelga, que tiene que ser y será, te lo aseguro, una huelga sin precedentes, una huelga épica. Necesitamos que se visualice esa unión de los médicos de este país para tener la razón que merecemos. Y necesitamos que los pacientes nos oigan y nos apoyen, porque la mayor parte de las razones es por ellos, por nosotros como pacientes. Queremos que el tiempo adecuado por consulta, queremos atenderlos, queremos tratarlos bien, queremos estar descansados, no con cansancio tras las interminables guardias, con tratarlos con garantía y con dignidad. Tenemos que seguir con esto, bueno, como el resto de los trabajadores, ¿no? Tenemos que seguir con esta huelga y con las que hagan falta, porque este tema es tan importante que no podemos parar hasta conseguirlo. La verdad es que al plantear esto, el Ministerio ha despertado a los médicos y la debilidad que hemos arrastrado durante tantos años se ha acabado. O sea, vamos a empezar a contraatacar y así que la huelga tenemos que ir todos.
Pues Ana José Duarte, secretaria general del Sindicato Médico de Málaga, gracias por estar con nosotros. Suerte para vuestras reivindicaciones.
Muchas gracias a ti y a vosotros por esta oportunidad siempre.
Gracias. Pues Mónica, ahí tienes. Seguiremos hablando sin duda alguna de aquí al 23 de mayo de todas esas reivindicaciones del Sindicato Médico de Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com. Descubre la tradicional cocina marenga en Restaurante Las Palmeras. Elaboramos platos con historia con los mejores productos de la lonja. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97. Te esperamos.
Atención hostelero, en Bonisilla encontrarás todo el menaje que tu negocio necesita. Vajilla, cubertería, cristalería, calidad, variedad y los mejores precios. Equipa tu cocina con los mejores productos. Bonisilla, gran centro de hostelería.
Resby, suministro y transporte de agua en Málaga. Somos especialistas en llenado de piscinas y suministro de agua potable con camiones cisterna. Resby, agua donde la necesites y cuando la necesites. Resby, porque juntos debemos hacer un uso responsable del agua.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te voy a recordar el teléfono de Credialpes, que te lo repito cada día. Es el 900-234-235, 900-234-235. Debes marcar ese teléfono pues cuando tengas algún problema de liquidez o necesidad de reunificar tus préstamos. En esos asuntos te puede ayudar Credialpes, porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegar a fin de mes pues no sea tan complicado. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Infórmate en el teléfono de Credialpes, el 900-234-235.
Tengo el poder, llegó la hora y voy a hacerlo. Tengo el poder, ¿quién eres tú para romperlo? Quien quiera pararme no podrá. Quien quiera pararme no podrá. Tengo el poder ahora porque ahora mismo miro por mí. Y para ser más fuerte nunca te lo robaría a ti. Y aunque el poder yo tenga contra tus cosas yo nunca iría. Yo ya no pierdo el tiempo, cambio las penas por alegría. Y ahora que ves de lejos mi bandera, vas a acabar pagando la cuenta. A mí no me obligas tú, tú no sabes quién soy yo. Tengo el poder, llegó la hora y voy a hacerlo. Tengo el poder, ¿quién eres tú para romperlo? Quien quiera pararme no podrá. Quien quiera pararme no podrá.
Dice Manuel Carrasco en su última canción, esta que estamos escuchando. Tengo el poder, llegó la hora y voy a hacerlo. Y si te planteas que tú tienes el poder a través de la dieta, pues de cuidar tu cuerpo, tus hormonas, de cuidarte, de buscar el equilibrio perfecto. De eso te quiero hablar, del equilibrio perfecto, cuidando tus hormonas desde la microbiota, desde la alimentación. Es el título del libro, del último libro de Marta León, ya sabes, nuestra malagueña química, experta en salud hormonal y en la alimentación, divulgadora infatigable y colaboradora habitual de este programa, que hoy tengo la suerte de que esté aquí en Málaga. Marta León, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué haces en Málaga?
Pues mira, he venido a presentar mi libro, El Equilibrio Perfecto, y aprovechando que hemos tenido la feria del libro pues hasta ayer domingo, pues a presentarlo, a hablar un poquito, ¿no?, sobre microbiota a toda mi tierra y a firmar muchos libros.
¿Has firmado muchos?
Muchos, muchos. Estoy súper feliz.
¿Se te conoce en tu tierra?
Pues se me va conociendo, sí, sí. Bueno, ahí también aprovecharon, pues eso, mi familia, mis amigas, por supuesto, para venir. Pero sí, la verdad es que vino mucha gente. Estoy muy contenta.
Oye, Marta, El Equilibrio Perfecto. En este libro, que ya es el cuarto libro. En este libro, ¿qué vamos a encontrar?
Pues mira, siempre llevadas, ¿no?, de la mano de las hormonas, en este libro sobre todo lo que vamos a hacer es cambiar un poco la mirada a algo que tradicionalmente no consideramos como femenino ni masculino, que es la microbiota, ¿no?, la salud intestinal. Pero que es interesante que observemos también cómo, pues, nuestros bichitos, nuestras bacterias, que luego hablaremos un poquito de ellos, ¿no?, que viven en un contexto, pues, que es nuestro cuerpo, ¿no?, y es un contexto estrógeno dependiente, cómo todo esto les influye, ¿no?, desde la primera menstruación hasta la última. Yo en este libro he querido hacer un recorrido a lo largo de toda nuestra vida hormonal femenina, poniendo esta vez la mirada en el intestino, porque seguro que cualquiera, ¿no?, cualquier oyente, sobre todo mujeres, ¿no?, que nos escuchen, van a recordar, ¿no?, ese momento en el que comieron lo mismo que sus parejas, pero les sentó diferente. O por qué cuando tienen la regla van al baño de otra manera. O por qué, bueno, todas estas cosas, porque también, ¿no?, influye, pues eso, cómo están nuestras hormonas, cómo, y tenemos que cuidarlo de manera diferente. En este libro trato, sobre todo, pues, de abordar todo esto.
Este libro, por lo tanto, ¿va para mujeres?
Sí, lo que pasa es que la primera parte, digamos, como que la primera mitad del libro en realidad serviría para toda la familia, ¿no? Porque hablamos, sentamos las bases de lo que es una buena microbiota, una buena salud intestinal, que, cuál es el lenguaje, ¿no?, con el que nos habla al cuerpo. Pero sí que es verdad que a medida que vas avanzando en el libro, ya sí que va cogiendo un poco más de terreno, ¿no?, desde la mitad más o menos, bueno, pues las distintas etapas de la vida hormonal femenina. Hablamos de un concepto muy chulo que se llama el estroboloma, que esto es una parte, pues, que muy desconocida, que en realidad las mujeres no sabíamos. Y es este superpoder que tiene nuestro intestino, ¿no?, en concreto nuestra microbiota, también en la regulación hormonal. Entonces, claro, basándonos en esto y en cómo ese estroboloma trabaja, aquí hay mucha información que nosotras desconocíamos, y por eso he querido, como, bueno, pues esta otra segunda mitad del libro, digamos, recoger mucho más esto y cómo y entender cómo trabaja, ¿no?, este equipo de élite, ¿no?, de nuestra microbiota en cada momento vital.
Marta, ¿qué síntomas debo yo sentir como mujer o bueno, las oyentes que nos escuchen, que al final pues son madres de adolescentes, de varones, de niñas o de pequeños, que estamos siempre pendientes, ¿no?, a todo lo que ocurre en la familia? ¿Qué síntomas debemos notar para decir, uy, algo no va bien en la microbiota?
Sí, pues mira, lo primero, tenemos que observar nuestras heces. Las heces realmente son, a mí me gusta decir, que son las últimas testigos que hablaron con la microbiota, que le preguntaron qué tal estás, y tienen la información de primera mano. Es como este periodista que está en el terreno, ¿no?, que viene este corresponsal que está en el terreno. Pues es un poco esto. Y claro, tenemos muchas veces la costumbre que, bueno, pues no miramos muy bien, o sea, cuando vamos, tiramos de la cisterna sin mirar muy bien, tampoco observamos, pues, si he ido al baño, si no he ido al baño. O sea, hay un tema que tiene que ver con la frecuencia. Lo ideal sería ir todos los días, o día sí, día no, pero no podemos normalizar 3-4 días sin ir al baño, ni tampoco podemos normalizar el no poder contenerme y caminar como una persona normal en ir al baño, sino que tenga que salir corriendo porque haya como mucha urgencia. Estos son signos que nos está diciendo nuestro cuerpo de que algo no va bien. El olor, el color, o sea, cuando huelen muy, muy mal, pues las heces, perdonadme que lo diga así en antena, pero es verdad que, bueno, huelen a heces, pero lo ideal es que no huelan tantísimo. Si huelen mucho, esto ya nos está diciendo que hay un tipo de bacterias predominantes, ¿no?, que emiten este tipo de olor, ¿no?, cuando es muy, muy desagradable. Y esto, en general, como para todos, pero también si la barriga se nos hincha, si solemos tener ardor, cuando hay mucho ardor, estas gastritis, pues esto ya nos está diciendo también que nuestra microbiota no está muy bien. Puede ser que haya una bacteria muy famosa últimamente, que es el Helicobacter pylori, ¿no? Pero puede que sea otra cosa, ¿no? También a nivel vaginal, en el caso de las mujeres, que tenemos ahí todo un universo de bacterias, que haya picor, que haya mal olor, que haya molestias, pues también es un signo. O sea, realmente nuestras microbiotas, ¿no?, nuestras bacterias, siempre nos están avisando de cómo está la cosa. Las heces, pues como sabemos que es el, digamos, el pues sería como la Nueva York, ¿no?, digamos, del mundo microbiota, es como el lugar donde está más poblado, ¿no?, donde hay, ¿no?, pues la ciudad más grande. Pues sí, desde el aspecto digestivo nos va a ir avisando, pero también desde otros lugares. Una conjuntivitis nos está hablando que la microbiota del ojo no está bien. Una dermatitis nos está hablando que la microbiota no está bien. Y pues vaginosis bacterianas y tal, que la microbiota vaginal no está bien.
Claro, cuando te enfrentas al libro del Equilibrio Perfecto de Marta León, en el fondo pues estás aprendiendo todo esto que tú dices, claro, para identificar, porque después de identificar, si no me paro, observo pues desde la piel a las heces, a si tengo picores en el ojo, si no me paro porque no tengo la información que a lo mejor con este libro puedo conseguir, puedo obtener, no acudo a donde tengo que acudir, porque nos pueden ayudar, ¿no?
Totalmente. Los profesionales nos pueden ayudar y luego en el libro, sobre todo, hay muchísima información. Bueno, hay recetas, porque siempre me gusta, ¿no?, hablar de recetas, que es el ejercicio práctico, digamos, ¿no? Es como, vale, ya que conocemos todo esto, venga, vamos a la cocina y vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, aparte de que nos va a ayudar a detectar más rápidamente cuando necesitamos pedir ayuda, también nos va a dar muchas herramientas de autocuidado en casa, que esta parte es súper importante, ¿no? Por supuesto, ir a un profesional que nos ayude, pero también qué puedo hacer yo y qué puedo hacer en casa, ¿no? Remangarnos y ponernos manos a la obra, pues eso, a cuidar nuestra microbiota, pues también con las hormonas como compañeras. Y sobre todo esto, pues eso, en el libro hay muchísimos recursos.
Esto de la alimentación, cada vez salen más libros de la microbiota.
Sí.
Cada vez hay como más interés, porque si se escriben libros y se venden libros es porque hay interés. ¿Estamos tomando conciencia de la importancia de la alimentación?
Pues cada vez más. Lo que pasa es que el enfoque, por ejemplo, ¿no?, de este tipo de libros ya nos hablan de que no solamente los alimentos son, o la alimentación es importante por los nutrientes que introducimos en nuestro cuerpo, ¿no?, que es materia prima para construir salud, sino también porque estos son alimentos, o sea, con los que alimentamos, valga la redundancia, a estos bichitos, ¿no?, que son los que en el fondo, cuando les dejamos trabajar, son los que cuidan la casa, ¿no? Entonces, es simplemente, ¿no?, dejarles trabajar y dejarles, ¿no?, como que nos cuiden. Yo he querido además, ¿no?, es verdad que ahora hay como toda una moda, que yo estoy muy contenta de que esté esta moda, porque esta moda nos ayuda a entender mejor, a conocer mejor, a aprender, ¿no?, de cómo cuidarnos desde otros puntos de vista, pero también el escribir este libro para mí ha sido importante porque muchos de esos estudios que hablan de microbiota no diferencian entre hombres y mujeres. Esto a veces nos pasa un poco. Yo me ha costado mucho en este libro hacer toda la parte de bibliografía. Siempre me gusta aportar una bibliografía muy extensa para quien quiera buscar más. También hay estudiantes que compran los libros, ¿no?, que este tema les gusta, profesionales de la salud. Y ha sido muy difícil encontrar estudios exclusivamente de mujeres que tengan en cuenta este factor hormonal, que hablen, ¿no?, con este estroboloma, justo, ¿no?, era en este momento, porque microbiota, bueno, pues pensamos como que es un todo y, vale, si damos una capita más, ¿no?, de ir entendiendo, vemos que, por ejemplo, en el cuerpo femenino, bueno, pues oye, hay también como otro lenguaje, ¿no?
Habla Marta de la importancia de la alimentación por esos bichitos que al final alimentamos, que es la microbiota. Nosotras las mujeres que tenemos la nuestra particular, bueno, cada persona tiene su propia microbiota.
Exacto.
Es distinta.
Exacto.
Aunque comas lo mismo que tu pareja. Bueno, la importancia de la alimentación. Quiero saludar a Soraya García, que los oyentes la conocen porque es contertulia de la Tertulia de Mujeres. Soraya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soraya, tú este fin de semana has hecho 101 kilómetros, las 101 kilómetros de ronda, que esto, Marta, es una prueba durísima.
Wow.
Son 101 kilómetros. La única condición es que tienes que tardar 24 horas en hacerlo. Puedes llegar como quieras, arrastrándote, pero tienes que hacerlo 101 kilómetros, que no es fácil.
Wow.
Y que Soraya lo ha hecho. Por lo pronto, decirte enhorabuena por ese pedazo de esfuerzo. Y tú me comentabas, estoy convencida de que los primeros 70 kilómetros de esta dura prueba por la montaña, en fin, durísimo, iba como paseando por la alimentación previa durante la prueba. ¿Qué es lo que has hecho, Soraya?
Pues mira, yo soy muy consciente de lo que decía Marta hace un momento, hola Marta, con respecto a lo importante que es la nutrición y que llevemos la alimentación adecuada para que el cuerpo funcione bien, porque al final es importantísimo. Sobre todo, fui muy consciente cuando sufrí el cáncer. Pero precisamente por eso he investigado mucho y me he nutrido, nunca mejor dicho, bastante de personas que bueno, porque son deportistas de alto rendimiento, que trabajan muchísimo en ultra trail de estas características, en ultramaratones, y hacían recomendaciones de nutricionales que he seguido. Yo días previos había que preparar bien el cuerpo para que tuviéramos la dosis necesaria de todo lo esencial para que funcionara el organismo debidamente. Le he metido unos suplementos en bajas dosis, porque lo he ido haciendo días antes, como 15, 20 días antes empecé a tomar unos suplementos de magnesio y potasio, pero sobre todo en la alimentación. En la alimentación he comido muchísima remolacha, porque mejora mucho el rendimiento, es rica en nitratos, porque genera un aumento en la resistencia, porque te facilita la recuperación muscular y porque es una fuente de energía importantísima para una prueba de estas características. Mucho hidrato de carbono, es verdad que estaba un poco saturada ya de hidratos de carbono, pero todo eso me ha funcionado muy bien. Y además me dieron un consejo que no tengo yo muy claro en qué serviría o por qué. No lo tenía tan claro como, por ejemplo, con la remolacha, pero me ha funcionado para los calambres. Me recomendaron que tomara el vinagre de pepinillos cuando ya fuese con las fuerzas un poco, fuese notando ya un poco de resistencia en los músculos, porque me funcionaría para que no hubiera engarrotamiento y para que no tuviera tirones o calambres. Oye, bueno, los probé y me ha ido estupendamente, ¿eh?
Y ha hecho los 101 kilómetros de ronda, en los 70 primeros, además, me decías, casi paseando, sin molestia ninguna. Marta, ¿cuántas veces hemos hablado, por ejemplo, de la remolacha? Total, hemos hablado.
Total, y además que bueno
una
que
simple
lo haya
remolacha, ¿verdad?
Que lo haya mencionado Soraya, porque es que efectivamente va súper bien para el sistema circulatorio de deportistas y de no deportistas, o sea que maravilloso que lo hayas traído, Soraya.
Bueno, Soraya.
Hombre, Marta, se lo estoy recomendando a todo el mundo. Yo llevaba ya días, porque yo hacía entrenos previos y estaba notando la diferencia de no haberla tomado a tomarla incluso para la recuperación de esos entrenos. Entonces yo a mi entorno le decía remolacha, y ayer cuando mi madre, mi pareja, mis amigos que me estaban siguiendo, yo les decía por teléfono que me llevéis a tal sitio, me tenéis que llevar remolacha, porque yo necesitaba recargar. Y bueno, estaban todos diciendo la pues deuda que ha cogido con la remolacha, pero es que es fundamental en hecho, ¿eh?
Soraya García recomendando la remolacha. Soraya, te mando un beso enorme, enhorabuena por ese éxito más. Gracias. Y yo lo que te recomiendo a ti, Soraya, y a los oyentes es El equilibrio perfecto, el último trabajo, el último libro, el cuarto, de Marta León. Marta, muchísimas gracias. Disfruta de tu tierra, que sé que estos días vas a estar aquí, que vas a pasar consulta y que vas a estar, bueno, pues disfrutando de Málaga.
Sí, totalmente. Y el viernes dando una charla además, o sea que quien quiera que me escriba. Y muchísimas gracias, como siempre, por invitarme y además aquí en este estudio tan bonito donde estáis.
Gracias, Marta. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Que la de la esquina el marido le quiere tumbar. A ella nadie la puede callar. Siempre sigue tu cuento de principio a final. No.